Bueno, me alegro de verlos a todos. Los valientes que no le tienen miedo al calor. Veo que nadie se murió de un infarto ayer en el partido. Yo casi me muero. Hoy vamos a enfocar cosas más importantes. El fin de semana pasado estuvimos en Buenos Aires y luego en Rosario. Nos invitaron a predicar en el aniversario de una iglesia en Rosario. Fue de mucha bendición. Es lindo ver cómo el Señor está obrando en todo el país. Iglesias que están buscando del Señor, buscando de hacer las cosas de una forma más bíblica. Estuvimos con un grupo de 80 pastores en Buenos Aires en un retiro, todos amontonados en un solo cuarto para dormir, y hacía calor, pero bueno, uno logra linda comunión de esa forma. Y fue muy lindo ver lo que Dios está haciendo en muchos rincones del país. Y después esta iglesia, una iglesia en el centro de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, que 24 años de existencia, pero que ahora están buscando una base bíblica para todo lo que están haciendo. Bueno, nosotros también queremos basar lo que hacemos en la enseñanza de las Escrituras. Y venimos en base a eso, estudiando el libro de Hebreos, porque en este libro de Hebreos vemos con una cantidad de detalles impresionantes, pero vemos dos verdades esenciales, una verdad primaria y una secundaria. La secundaria es de que no debemos abandonar nuestra profesión. No debemos dejar atrás esa confesión de fe inicial que hemos hecho. A pesar de las tentaciones del mundo, a pesar de las persecuciones, a pesar de nuestra propia mente que a veces nos dice, sería más fácil volver a la forma que vivíamos antes. Esa es la verdad secundaria. La verdad primaria es de que esto es así porque solamente en Cristo encontramos palabras de vida. Y la idea central de todo el libro de Hebreos es justamente la de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a todo lo que hemos conocido antes. El contexto del libro puntualmente son los judíos que deseaban volver a su antigua forma de vivir. Pero el autor que dice, ¿a dónde van a ir? Si en esa antigua forma no van a encontrar lo que encuentran en Jesús. Entonces subraya de muchas distintas formas la superioridad de Cristo. Es la máxima revelación del Padre. Es superior a los ángeles. Es administrador de un mejor y nuevo pacto. Es un mediador, un sumo sacerdote superior a los sacerdotes de la orden, del orden de Aarón. Pertenece a un nuevo orden, el orden de Melquisedec. Y nosotros en los últimos mensajes ya hemos entrado en una nueva sección del libro donde remarca la importancia de este concepto, la verdad de que Cristo es superior a todos, ahora porque es mediador de un nuevo y mejor pacto. Y en el versículo, en el pasaje de hoy, vemos justamente por qué es mejor este pacto nuevo. Alguna vez, bueno, yo ayer tuve una experiencia un poco frustrante. Me han venido a visitar a mi madre dos tías y un tío, dos hermanas de mi mamá. Mi mamá tiene 80 y ¿cuánto? 2 años. Mi tía debe tener 80. La otra tía tiene 70 y algo y vino con su esposo, que también 70 y algo. Fuimos a la casa ayer para llevarles algunas cosas y se les había apagado el termotanque. Entonces, obviamente, querían que yo arreglara el termotanque. Ay, y yo para todas esas cosas, la plomería en especial, a veces se puede solucionar, ¿no? Pero yo me pongo a verlo. No, yo metía fosforitos, no se prendía. Tenía una tapa rara, entonces le saco la tapa, pero todavía no funcionaba. Buscaba, giraba la perilla, apretaba el botón, nada. Buscaba si había instrucciones por el costado. No, y había un papelito que decía de que estaba bajo garantía. No sé, en la época de San Martín habrá estado bajo garantía. Pero instrucciones de cómo funciona, nada, ¿no? Entonces por fin me pongo a buscar en YouTube. Y gloria a Dios, en YouTube encuentro un video que era justo de ese modelo. Y era muy sencillo: gira la perilla, apreté el botón, mete el fosforito, tiene que andar. Hago todo eso. Giro la perilla, apreto el botón, meto el fósforo. ¿Creen ustedes saber? ¿Qué creen? ¿Funcionó? No, no, nada. Nada, 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 nada. Entonces al fin le digo: mamá, vas a tener que llamar a Luis, que es el que siempre le arregla las cosas que yo no sé arreglar. Lo hacemos trabajar mucho a Luis. Hay cosas que a veces uno dice: sí, hice todo bien. Escuché el video. Estuve girando la perilla, apreté el botón, metí el fósforo y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Yo hasta ahora no sé por qué no funcionó. La idea del mensaje de hoy, el pasaje de hoy, es de que había un pacto. Y el pacto en sí no era un pacto malo, pero tenía un gran defecto. Y el defecto de este pacto es de que por alguna razón no funcionó. Entonces, este antiguo pacto se ha reemplazado por uno que sí funciona. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a ir a la palabra, al Señor en oración. Hebreos capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 13. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, estamos hablando de un nuevo pacto. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado darle lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Padre Celestial, gracias de que en Cristo Jesús has levantado un mediador de un nuevo y mejor pacto. Un pacto que funciona. Señor, ayúdanos a entender por qué funciona este nuevo pacto y por qué no funcionaba el antiguo pacto. Y Señor, no solo eso, sino aplícalo. Aplica estas verdades a cada corazón para que podamos descansar en ti y para que podamos disfrutar todo lo que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre pedimos. Amén. Nosotros vimos que en la última sección, a partir del capítulo 5 más o menos, y en adelante hasta entrar en esta nueva sección, la idea central de todo lo que venía enseñando el autor tenía que ver con el mejor y nuevo mediador que teníamos nosotros en Cristo Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y se acuerdan que había un pasaje del Antiguo Testamento que era el pasaje clave para esta enseñanza, Salmo 110, versículo 4, que habla justamente del nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dijimos que en esta nueva sección ahora el autor se basa en otro texto de gran importancia, un texto clave si queremos entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este pasaje es de vital importancia. Entonces volvemos al pasaje clave de esta sección, la cita que toma el autor de Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34. Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 4. Aquí Jeremías escribe, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Les resulta familiar eso? Obviamente porque lo hemos leído antes, pero lo hemos leído en otros mensajes, pero lo acabamos de leer en el libro de Hebreos, porque lo levanta de Jeremías y lo trasplaza al Nuevo Testamento. Acá vemos la importante conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y vemos la importancia de este texto como clave para la interpretación, para la relación de las dos cosas y para entender nuestra propia vida espiritual. Esta cita de Jeremías que encontramos en el capítulo 8 de Hebreos parece ser la cita más grande, o sea, más extensa de un pasaje del Antiguo Testamento en todo el Nuevo Testamento. Es la cita más extensa trasladada al Nuevo Testamento. Es de importancia vital. El antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué hay un nuevo pacto? ¿Era malo el antiguo pacto? Era un pacto iniciado por Dios. Este pasaje nos asegura que tenía un defecto. Si no, no se hubiera cambiado por un nuevo pacto. No se hubiera reemplazado. En el versículo 6 hasta el 9 del capítulo 8 nos habla de este defecto. ¿Cuál es el defecto que puede tener un pacto instituido por Dios? Nos puede extrañar eso. ¿Cómo es de que un pacto instituido por Dios puede tener un defecto? ¿Y cuál es ese defecto? Nos explica esto en los versículos 6 a 9. Hebreos capítulo 8, versículos 6 a 9. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndonos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios establece un nuevo pacto, no como el antiguo pacto, sino un nuevo pacto con nuevas características. ¿Dónde está el defecto del antiguo pacto? Y el gran defecto del antiguo pacto no es de parte de Dios, no es de que Dios no cumplió con su parte del pacto antiguo, porque Dios cumplió. Dios hizo lo que prometió. Dios dijo: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, otras partes, una serie de bendiciones prometidas y a la vez maldiciones por si hay desobediencia al pacto. Si eran obedientes, Dios los iba a bendecir. Si eran obedientes, Dios los iba a sostener en la tierra prometida. Pero la desobediencia del pueblo de Israel fue lo que dañó el pacto. El pacto consiste de dos partes, de dos personas que se ponen de acuerdo. De un Dios soberano que hace su pacto, pero de un pueblo que también debe obedecer el pacto, debe cumplir las bendiciones del pacto. Y ustedes recuerdan cómo enseguida desobedecieron los hijos de Israel. El capítulo, el versículo 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, el defecto lo encontramos en la segunda parte del versículo 9. Porque ellos, no Dios, ellos, el pueblo de Israel, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Ellos no permanecieron en mi pacto. Y las consecuencias son de que yo me desentendí de ellos. Enseguida desobedecieron. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte? Creo que esta fue la segunda vez que Dios lo había citado. Y subió Y vamos al libro de Éxodo para ver esta situación. Éxodo capítulo 32. Moisés había subido al monte y en el versículo 1 nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y si quieren, después pueden leer el resto del pasaje, como ellos hacen un ídolo, un becerro de oro, para adorar. O sea, se va Moisés, ellos que estaban dependiendo de Moisés, Dios lo llama a Moisés a que suba al monte para que le hable de nuevo. Y enseguida se ponen ansiosos. Y en esa ansiedad, lo mejor que se les ocurre es volver a la idolatría de Egipto. Vuelven a las prácticas paganas de Egipto. Nos damos cuenta de que esta es la idea del libro de Hebreos. No vuelvan a las antiguas cosas cuando tienen ahora un mejor mediador, un mejor pacto. Este pueblo, habiendo recibido el primer pacto, en el momento de ansiedad, lo primero que hacen es volver a las cosas de antes. Nosotros luchamos con lo mismo. ¿Cuántos de nosotros, en momentos de prueba, en momentos de ansiedad, en momentos en que no lo estamos pasando bien, en vez de clamar a nuestro Dios, volvemos a las adicciones de antes? Buscamos consuelo no en nuestro Dios, sino en las antiguas formas de vivir nuestra vida. La tentación es permanente. Y aquí, en el libro de Hebreos, dice: este es el defecto del antiguo pacto. El defecto del antiguo pacto es de que no había ningún mecanismo, ningún mecanismo que prohibiera o que detuviera esta tendencia del corazón humano de volverse de las cosas del Dios Santo a las cosas antiguas del pecado. Las consecuencias para los hijos de Israel es de que Dios se desentiende de ellos, y ellos por 40 años tienen que vagar en el desierto hasta que toda esa generación infiel haya muerto en el desierto. Entonces, el antiguo pacto del lado de Dios no era un pacto malo, pero su deficiencia estaba en la otra parte, en los hijos de Israel, que no cumplieron con las condiciones del pacto. Por lo tanto, es necesario un pacto nuevo. Hubiera sido suficiente que Dios, y hubiera sido justo que Dios en ese momento se desentendiera permanentemente de nuestra raza. Que hubiera dicho: después de todo lo que he hecho por ellos, miren cómo son, y me lavo las manos de esta raza perversa. Pero eso no fue lo que Dios hizo, sino que ese primer pacto Dios lo usó como base de un nuevo y mejor pacto en Cristo Jesús. Y en este nuevo pacto, encontramos de que el nuevo pacto es efectivo, porque resuelve el dilema del antiguo pacto, que es el corazón humano en todas sus deficiencias e infidelidades. Dios resuelve el dilema con el nuevo pacto. En el nuevo pacto encontramos, a partir del versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces ahora vamos a ver cuatro características de este nuevo pacto. En el nuevo pacto, el mejor pacto, la ley se escribe en nuestros corazones. Vemos que en este nuevo pacto también, Dios renueva la relación de pacto que se perdió con el antiguo pacto. Tercero, al escribir esta ley sobre nuestros corazones, todos llegamos a conocer su ley y ya no hacen falta maestros. O sea, vamos a ver que la idea es de que no hacen falta mediadores, en el sentido de que todos tenemos acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Y tercero, y esto es tremendo, nuestros pecados son olvidados. Primero, la idea de la ley escrita sobre el corazón. ¿Por qué era deficiente el antiguo pacto? Porque enseguida se olvidaban de lo que Dios había hecho por ellos. Les había dado los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses antes de mí. No deben adorar a imágenes. Habían recibido ya la ley de Dios. Y sin embargo, en el momento de ansiedad en que Moisés no ha bajado del monte, ¿qué hacen enseguida? Hacen un ídolo, juntando el oro de todo el pueblo, y hacen un becerro de oro para adorar. Y así son los seres humanos, así somos nosotros. Enseguida queremos hacer un becerro de oro cuando estamos en momentos de crisis. Es como que sabemos la ley, pero de alguna forma no llegó. En el nuevo pacto ocurre otra cosa, y es de que esta ley ahora se escribe en nuestras mentes y se escribe sobre las tablas de nuestro corazón. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cuál es la gran diferencia con el nuevo pacto que hace que esto se vuelva realidad? Y la respuesta la encontramos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y el versículo 15. Vean lo que dice el Señor Jesús. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es de que la ley de Dios en sí sea algo malo. Cristo mismo dice, deben guardar mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Pero no termina ahí lo que dice el Señor Jesús. Porque sí, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿Cómo se escribe la ley sobre el corazón? Se escribe la ley sobre nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo. Más abajo, en el versículo 25, 26, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La función del Espíritu Santo es de enseñarnos la palabra de Dios. La función del Espíritu Santo es de consolarnos, pero también de convencernos de pecado. Cuando nuestro corazón se encuentra desalineado con la ley de Dios, es el Espíritu Santo el que nos trae convicción de pecado. Y es el Espíritu Santo el que ilumina nuestro entendimiento para que la palabra de Dios se haga entendible ante nuestros ojos. ¿Cuál es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? De que nosotros ahora, como hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo que nos enseña su palabra. La ley escrita en el corazón. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Recibiendo este regalo del Espíritu Santo, y Dios habiendo comenzado el proceso de escribir su ley sobre nuestros corazones. De hecho, más adelante vamos a ver que hay otro aspecto de esto, que Dios también escribe su ley. En realidad es parte del ministerio del Espíritu Santo y la guía providencial de Dios en nuestras vidas. Más adelante, en el capítulo 12, vamos a ver cómo Dios disciplina a sus hijos. Es parte de este proceso. ¿Cómo nuestros hijos aprenden la ley de nuestra casa? Se supone que los disciplinamos. Dios también a los suyos los disciplina. Y de esa forma su ley se va escribiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero hoy solamente enfocamos esta dimensión de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El resultado de esta presencia del Espíritu Santo es de que nosotros ahora nuevamente podemos gozarnos de las bendiciones de vivir en una relación de pacto con Dios. La relación de pacto es la que Dios siempre ha deseado y es lo que nosotros debemos desear, porque es lo que significa para nosotros, es la dimensión de bendición. Estar en pacto con Dios implica vivir vidas bendecidas. Es una idea que trazamos a través de todas las escrituras. En realidad, lo que encontramos en el Edén es una relación de pacto donde Dios habitaba con su pueblo y había condiciones de pacto. Obedezcan y serán bendecidos. Más adelante, en el capítulo 6 de Éxodo, encontramos este concepto del pacto de Dios y las bendiciones que produce. Éxodo capítulo 6. Versículo 7. Podemos empezar en el versículo 6, donde dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, Yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os lo daré por heredad yo Jehová. Esta promesa la repite en Éxodo capítulo 29. Éxodo 29, versículos 45. Donde dice, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. La idea del pacto es de que Dios se acerca a nosotros y vive en relación con nosotros, y Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Cuando pensamos en el nombre del Mesías, Emmanuel, en Mateo capítulo 1, podemos entender que es un nombre de pacto, porque Emmanuel significa justamente Dios con nosotros. La idea de que Cristo se llame Emmanuel implica de que Dios, por medio de Jesucristo, de nuevo está estableciendo con nosotros su pacto. Por medio de Cristo nosotros entramos nuevamente en relación de pacto, donde somos bendecidos justamente porque somos el pueblo de Dios y Dios está con nosotros. Ahora, en el libro de Jeremías encontramos, en el libro de Hebreos encontramos de nuevo la idea de un pacto. Y ahora habla de Dios con nosotros, cómo se establece el pacto en nosotros, cómo se escribe la ley sobre nuestros corazones por medio de la promesa de Juan capítulo 15 de que el Espíritu está en nosotros y nos enseña todas las cosas. Dios establece su pacto con nosotros y por el pacto somos bendecidos. Todo esto se deriva un futuro glorioso, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Empezamos en el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Somos bendecidos cuando Dios establece con nosotros su pacto. Y nosotros somos su pueblo, y Él es nuestro Dios. Entonces Dios está estableciendo nuevamente su pacto con nosotros. El defecto del antiguo pacto pasaba por la obediencia del pueblo. Entonces Dios en su gran misericordia ahora resuelve ese problema, porque ahora por medio de la presencia Dios con nosotros, Emmanuel, el Espíritu Santo en nosotros, Dios con nosotros, de esa forma escribe sobre nuestros corazones y en nuestras mentes su propia ley. En el versículo 11 habla de esto. Versículo 8, digo 10, habla del nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón serán y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en el versículo 11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Significa esto de que en el nuevo pacto no existen los maestros? No está hablando de eso. El mismo libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál es la función del pastor? Es de hablarles la palabra de Dios, es de enseñar la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces no está diciendo que desaparecen los maestros, desaparecen los pastores. Pero ahora la relación es distinta. Ahora no es una cuestión de que lo único que pueden entender es según lo que dice el pastor. Nosotros hoy en día, no sé si alguna vez lo pensaron, todos tienen en sus manos una Biblia. Si no en la mano, y recomiendo de nuevo traer su propia Biblia, es muy lindo tener la Biblia de uno, es muy, muy conveniente, es muy de mucha utilidad tener la Biblia en el teléfono, pero es lindo tener la Biblia de uno, ir marcándolo. Esto es un beneficio del nuevo pacto. Podemos pensarlo en términos de que, bueno, es en producto de la tecnología, y lo es. Pero sin duda también es un beneficio del nuevo pacto. Vos podés tener en tu casa tu propia Biblia, podés tener al lado de tu sillón en tu casa la Biblia, podés prender una luz y ponerte a la mañana a leer tu propia Biblia. Y el Espíritu Santo te habla a vos, te enseña a vos, te muestra a vos cuál es su palabra para vos en el día de hoy. Y esto lo puede hacer cualquiera, desde el más grande hasta el más chico. Nuestros hijos, a partir de la edad que ellos pueden leer la Biblia. Y ellos pueden entender el Evangelio, pueden entender su necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo también les llega a ellos, como les llega a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, si son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo. No es algo reservado para el pastor. Lejos de serlo. Es un don de Dios para cada persona de su pueblo, cada miembro de esta comunidad de pacto. Todos pueden conocer su ley. Todos tenemos el Espíritu Santo que nos insta a caminar según los preceptos del Señor. No hacen falta intermediarios. El mensaje de la salvación es algo que nos llega a cada uno. No es algo que hace falta que vayamos al templo esperando la mediación de un hombre para reconciliarnos con Dios. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de entrar al santuario del Dios del universo por medio de nuestro gran mediador, Jesucristo. Entonces Dios manda su ley, pero esa ley ahora se escribe en nuestros corazones porque ha mandado a su Espíritu Santo. Nosotros entramos en una nueva relación de pacto por el cual somos bendecidos. Nosotros, cada uno, podemos conocer la ley, y cada uno de nosotros podemos gozarnos en el hecho de que nuestros pecados son olvidados por la obra de Jesucristo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo me acuerdo de mis pecados. Dios no se acuerda de mis pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Te acordás de tus pecados? ¿Te acordás de tus pecados antes de que fueras convertido? A lo mejor tenés algo muy oscuro, escondido ahí, que nadie más sabe. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás? ¿Te acordás de tu pecado de esta semana? Hay cosas en tu vida ahora mismo, siendo hijo de Dios y sabiendo de que lo que estás haciendo es incorrecto, que en realidad es construir un pequeño becerro de oro. ¿Te acordás? Dios no se acuerda. Dios perdona nuestras iniquidades en Cristo. Y eso debe ser motivación. Motivación para decir: Señor, cámbiame del todo. Escribe, escribe profundamente tu ley en las tablas de mi corazón. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu santidad. Seguí esa obra de disciplina en mi vida hasta que lo único que queda es un reflejo de tu santidad. Hermanos, somos los beneficiarios de un nuevo y mejor pacto, administrado por un sacerdote superior a todos los sacerdotes. Y en la obra de este sacerdote tenemos el perdón de nuestros pecados. Leemos estos textos y a veces tenemos la tentación como pastor de decir: ah, pero deben portarse bien igual. Y eso es cierto, pero no es lo que dice este versículo. El versículo es contundente: seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Padre Celestial, gracias por este nuevo, tremendo pacto que has hecho con nosotros por medio de Cristo. Gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, escribe tu ley en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.